estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, se produjeron una serie de aplicación de medidas que anunció el gobierno de los Estados Unidos al más alto nivel, lo anunció el secretario de Estado en Washington y mientras aquí en Miami el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, vino a la ciudad de Miami pues a presentar y explicar específicamente las medidas, por qué y cómo, etcétera, en un evento bien, bien interesante y masivo, por cierto, con la presencia incluso hasta del propio gobernador del estado de la Florida. Así que fue un evento muy importante. ¿Tu impresión, Horacio?
Mira, Luis, esto era esperado, pero tengo que confesarte que yo no esperaba que fuesen tantas medidas, pero hace ya algunos días también hubo de implementarse el hecho de que no se podía contratar a peloteros cubanos, auspiciados por supuesto por el régimen, porque Obama calificó a la Federación de Béisbol Cubana como una entidad privada. Y todos sabemos que en Cuba no hay organizaciones privadas y que lo que estaban haciendo o pretendían hacer era vender, como han vendido los médicos, los maestros, etcétera, vender a los peloteros también. Y se prohibió que se pudiera hacer negocio con la Federación de Béisbol Cubano. Y luego, escogiendo una fecha tan simbólica para los cubanos como el 17 de abril, que fue el día que se produjo la invasión de Playa Girón, pues vino el embajador Bolton anunciar aquí en Miami, en un almuerzo donde había como 1.500 personas, las medidas que el secretario de Estado hubo de anunciar por la mañana. Yo creo que debemos enumerar todas esas sanciones, Luis, y luego explicarle a nuestros oyentes en Cuba cómo pueden ser afectados ellos por estas medidas para contrarrestar las mentiras del régimen, porque ninguna de estas medidas afecta al pueblo de Cuba y le vamos a explicar más adelante por qué.
Claro. Mira, las medidas que ha decidido el gobierno de los Estados Unidos, en primer lugar, es la de permitir demandas en los tribunales de Estados Unidos con los que usan esas propiedades que fueron confiscadas en la isla. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, el régimen dice que todos los inversionistas en Cuba, y esta fue la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, que todos los inversionistas en Cuba están siendo atacados por esta medida. Eso es falso. No son todos los inversionistas en Cuba. Son los inversionistas y los militares o el propio gobierno que usa propiedades que fueron confiscadas a norteamericanos o a cubanos que se nacionalizaron norteamericanos y que están siendo usadas para beneficio de estos inversionistas o beneficio de las Fuerzas Armadas.
Estamos hablando de propiedades robadas que no fueron compensadas.
Correcto.
Ok, entonces, ese es el artículo 3 que autoriza...
El título 3 de la ley Ensbergen.
Correcto, que autoriza a los dueños o descendientes de los dueños de esas propiedades que están siendo usufructuadas por corporaciones o entidades extranjeras en una propiedad robada. Y los autoriza a llevar esos casos aquí ante la corte para que esas corporaciones o esos individuos tengan que compensar a sus verdaderos dueños.
Bien, correcto, así es. Ahora, ¿en qué perjudica al pueblo de Cuba esta medida? Bueno, primero, absolutamente ninguna. Y en una parte lo beneficia. ¿Por qué razón? Bien, todos estos inversionistas extranjeros, cuando les interesa alguna propiedad que ellos puedan utilizar como inversión, pues inmediatamente esa es una edificación que le quitan a los cubanos de poder usar. Vamos a ver, edificios que lo puede el gobierno de Cuba puede convertirlos en viviendas o que estén siendo utilizadas como vivienda, pero viene un inversionista y les dice, me interesa ese edificio de 3 plantas que tiene apartamento para hacer oficinas ahí e implantar una compañía de seguros marítimos, por ejemplo. ¿Qué hace el gobierno? Inmediatamente coge a todos los inquilinos, a todas las personas que viven ahí y le dice, necesitamos la edificación y simplemente pues te voy a mudar para otro lugar. Y simplemente lo saca de ahí para alquilarles o para ofrecerle en contrato a esta compañía extranjera el uso de esa edificación.
Fíjate, se considera ilegal por esta ley a corporaciones o individuos que estén usufructuando propiedades confiscadas sin compensación, exceptuando viviendas, exceptuando que esa propiedad esté siendo usada para un servicio público como una escuela, un hospital, etcétera. O sea, que en ningún momento el pueblo es afectado. Y quiero reiterar, no entran las viviendas. Solamente, por ejemplo, si hay una vivienda, o sea, un chalet, una mansión que fue confiscada, y hoy esa mansión pusieron un nightclub o un restaurante, un extranjero, y está usufructuando esa propiedad, eso sí se puede llevar a los tribunales. Si vale más de $50,000.
Correcto. O sea, pero si esta vivienda que está, vamos a decir, un chalet o un apartamento en un lugar determinado, que fue confiscado por el gobierno de Cuba sin compensación a sus dueños, pero esta edificación está usándola un individuo ciudadano cubano que no pertenece al gobierno, que no pertenece a ninguna entidad extranjera, ahí no vale la reclamación.
Absoluto. Estamos hablando de propiedades comerciales e industriales. Y vuelvo a repetir, exceptuando las viviendas. Ok, este es el artículo 3. El artículo 4 es que el gobierno de los Estados Unidos se reserva el derecho a los oficiales de esa corporación, a los dueños de esas empresas que están haciendo negocios en propiedades robadas, a no darle visa para entrar en los Estados Unidos ni a ellos ni a sus familiares.
Correcto.
Y eso es, va a ser juicio del Departamento de Estado.
La implementación.
Ok, esa implementación.
Ahora, yo quería mencionar algo que sí va a beneficiar a los cubanos indirectamente. Digo indirectamente por esta razón. Vamos a ver. El Ministerio del Interior o el Ministerio de las Fuerzas Armadas, a través de GAESA, como ustedes saben, opera una serie de hoteles, una serie de empresas, de centros turísticos, de resorts, etcétera, de negocios, de tiendas, de cafeterías, de restaurantes, etcétera, a través de entidades corporativas. Lugares que fueron intervenidos, nacionalizados y confiscados sin pagarle a sus dueños y que ahora usan las Fuerzas Armadas como una fuente de ingreso para ellos. Bueno, pues cuando esta demanda entra en efecto contra esta propiedad, vamos a decir un restaurante que lo usa ahora GAESA, y entonces viene una demanda contra ellos. ¿Cómo beneficia esto al pueblo de Cuba? Bueno, pues cuando este negocio entra en una demanda contra GAESA, esos recursos que antes utilizaba GAESA para reforzar el fondo de actividad de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, es menos dinero que van a tener la seguridad del Estado para reprimir a la población. Menos dinero que va a tener la policía para comprar perseguidoras, para pagarle salario como le pagan a los médicos. Ustedes saben que un policía en Cuba gana el mismo salario que le pagan a un médico recién graduado. O sea, imagínese usted el privilegio que le conceden a un policía frente al resto de la población. O sea, el salario tan grande que le pagan comparado con el resto de la población. Bueno, pues estos beneficios que el régimen le da a quien lo sirve, represiva y policialmente, pues se va a ver erosionado. De esta manera se ayuda a eliminar o a reducir el nivel de represión contra el pueblo de Cuba con esta medida.
Con respecto a las remesas. Las remesas que se mandan desde el exterior a Cuba a los familiares. Esas remesas no van a ser afectadas. Y le explico por qué. Ahora se autoriza $1,000 cada 3 meses, que representa $333 mensuales. El averaje de lo que se manda por la familia a los cubanos en la isla está entre $100 y $150 mensuales. No hay ninguna familia en Cuba que reciba mensualmente más de $300. Y tal vez un mes le manden 500, pero al otro mes a lo mejor le mandan 50 o le mandan 100. O sea, que los cubanos, las remesas familiares, no van a ser afectadas. Lo que va a ser afectado es aquellos que están haciendo negocios en Cuba
utilizando las remesas.
Utilizando las remesas y mandando dinero en grandes cantidades a Cuba, que eso Obama había dejado eso abierto. O sea, que los cubanos que reciben o piensen que pueden recibir ayuda del extranjero, de sus familiares, yo no creo que sean afectados.
Y afecta también a individuos que gozan del privilegio del régimen, especialmente artistas, cantantes, toda esta gama de individuos que gozan del privilegio del régimen y de la anuencia del régimen, que salían, venían acá a los Estados Unidos, trabajaban aquí en los Estados Unidos, ganaban una determinada cantidad de decenas de miles de dólares o hasta cientos de miles de dólares, y después pues cogían ese dinero y lo enviaban a Cuba como remesa a sus cuentas allá en Cuba, y entonces pues de esa manera pues entonces podían ellos disfrutar en Cuba del dinero que hacían aquí. Entonces ahora con estas limitaciones, ese dinero o lo tienen que dejar aquí porque no lo van a poder enviar a Cuba, solamente lo que pueden enviar son $1,000 cada 3 meses.
Otra implementación que se anunció ayer en cuanto a las leyes hacia Cuba es que los turistas no van a poder ir a Cuba, los turistas norteamericanos no van a tener permiso para ir a Cuba de turista. Los únicos que van a tener derecho a ir a Cuba son las visitas familiares. O sea que para los cubanos que van a ver a su mamá, a sus hijos, a su esposa, no va a haber restricción ninguna. Lo que sí va a haber restricción es a los turistas que van a llevarle dinero a Gaesa, a Gaviota, a todas esas entidades militares para que el régimen tenga ingreso y pueda reprimir al pueblo.
Absolutamente. Esto no afecta en absoluto a los turistas canadienses, a los turistas españoles, a los turistas italianos, a todos esos turistas que se van a hospedar en casa privada o en habitaciones que la gente en Cuba alquila. Eso no lo afecta en lo absoluto. No tiene nada que ver con el turismo no norteamericano. Así que estas son explicaciones.
Déjame volver a la semana anterior a la Federación de Béisbol Cubana. Habían hecho un contrato con las grandes ligas en los Estados Unidos para suministrarles peloteros cubanos. Ya habían confeccionado una lista de 35 peloteros que estaban autorizados para jugar en las grandes ligas. Entonces, ellos eran los que iban a escoger los peloteros. Y eso, las grandes ligas tenían que darle una gran cantidad de dinero.
25% del contrato.
Además de los impuestos que esos 35 escogidos fueran a devengar. ¿Cómo funciona normalmente el reclutamiento de las grandes ligas en toda la América Latina, especialmente en Santo Domingo, antes en Venezuela? Iban los scouts, iban los representantes de las grandes ligas, iban a los juegos a ver a los peloteros, y ellos escogían los que ellos pensaban que tenían condiciones para firmarlo en las grandes ligas. Entonces lo entraban por las ligas menores, lo entrenaban y demás y lo firmaban. Ahora,
le entregaban inicialmente un bono y con la misma le daban un contrato para empezar a jugar, como tú explicaste.
Pero lo que quiero establecer es la diferencia entre lo que había negociado Cuba y
la forma en que se opera normalmente.
Correcto. Entonces Cuba había escogido, o sea, que en lugar de cerrársele las oportunidades a los peloteros cubanos, yo creo que se abren. ¿Por qué? El único impedimento es que no lo dejan salir de Cuba. Pero si logran salir a un tercer país, pueden ser contratados por los scouts de las grandes ligas.
Y todos sabemos que hay una serie de países a los cuales los peloteros pueden, los peloteros no, todos los cubanos pueden acceder sin visa. Guyana, por ejemplo. Cualquier pelotero de esto que se considere que tiene talento, capacidad para ser contratado en el béisbol profesional, en la pelota profesional, pues simplemente lo que tiene que sacar un pasaje para Guyana, se va a Guyana y a partir de Guyana ya le deja saber a los equipos de grandes ligas que está disponible. Y ellos son los que se encargan de conseguirle la visa y llevárselo de Guyana para Santo para República Dominicana, llevárselo para México, llevárselo para cualquier lugar.
Fíjate, el lugar donde más peloteros cubanos se ha contratado porque volaban allí, porque era un lugar donde hay una serie de novenas de peloteros muy importantes y van todos los scouts, es Santo Domingo. Haití no necesita visa. No es necesario
la visa. No requieren visa para entrar allí.
Okay. Y cruzar la frontera, ir a Santo Domingo.
Están autorizados, vengan a la frontera, soy cubano, voy a ir, soy pelotero,
no se acabó. No tiene que venir el partido a
escogerte a ti.
A escogerte
que
a ti.
Viene la segunda parte ahí, que la otra parte es a quienes va a escoger el partido para que sean los disponibles para las grandes ligas. Por supuesto que lo sabemos. Van a escoger a los simpatizantes del régimen, van a escoger a los que ellos consideran que no se les van a quedar en el extranjero. Sabemos que a los que tienen preferencia a ellos, etcétera, etcétera.
Bueno, quería hacer esa aclaración, Luis, porque la desinformación dentro de la isla es tremenda. Y entonces lo que se le dice al pueblo es que ya los peloteros cubanos no tienen posibilidad de jugar en las grandes ligas. Yo creo que es al contrario. Claro. Ahora bien, yo quisiera, Luis, discutir las mentiras del régimen sobre todas estas leyes que se han implementado y se han anunciado el día 17 de abril.
Dice la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que las medidas de los Estados Unidos son pretensiones ilegítimas y contrarias al derecho internacional y que van a concitar el rechazo universal. Vamos a rectificar que la violación del derecho internacional, quien lo estableció y que es la causa de todos los problemas que hay en este aspecto económico, fue precisamente el régimen de Cuba. ¿Por qué razón? Bueno, pues que ellos confiscaron o nacionalizaron, que es el término usual, nacionalizaron empresas extranjeras, norteamericanas, españolas y de otros países, sin compensarlas económicamente a sus dueños como exige la ley internacional. La ley internacional dice que cualquier país tiene el derecho a nacionalizar empresas extranjeras en su territorio, pero tiene que compensar con el valor del mercado de esa propiedad a sus dueños. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela en los años 50 confiscó la industria petrolera. ¿Qué hizo entonces? Compensó a los dueños de esas empresas con dinero del valor del mercado. México hizo exactamente lo mismo.
Y cuando el dueño de la propiedad no está de acuerdo con lo que le están ofreciendo, van a un arbitraje.
Correcto.
Y pueden ir hasta una corte independiente. No tiene nada que ver con lo que pasó en Cuba. En Cuba llegaron los milicianos con rifle en mano y te decían, dame la llave y vete de aquí.
Exactamente. Así hicieron con la Texaco, con la Exxon, con la Shell, con la Sinclair, con todas las compañías. Fíjate, norteamericanas que habían en
el Cuba. El 17, cuando se anunciaron todas estas medidas, al lado mío estaba sentado. No voy a decir el nombre porque a mí no me gusta hacerle fácil el trabajo a la seguridad del Estado. Se ganen el billete. Tú sabes, el dueño de los muelles en Santiago de Cuba. Yo he tenido la oportunidad de conocer a los dueños de los muelles de La Habana. Ayer vi en la televisión a los dueños, a los herederos del aeropuerto José Martí. O sea, que
es justo. Y de Cubana de Aviación.
Correcto, aerolínea. Es justo. De que si los aviones están aterrizando en el aeropuerto y tienen que pagar una cantidad por usar el aeropuerto, tengan que compensar o tengan que tener un arreglo con los dueños
de ese aeropuerto, ¿sí? del terreno, de las instalaciones.
Porque están haciendo los negocios con los que se los robaron.
Sí.
Y eso en todas partes del mundo es ilegal.
Mira, me alegro que tú hayas mencionado esto, Horacio, para que ustedes se den cuenta, nuestros oyentes, de cómo se está violando la ley. Fíjense, todos los países del mundo, y en particular España, que es la que más ha estado gritando con respecto a esto, que por cierto, nunca le compensaron a sus dueños por las confiscaciones y nacionalizaciones en
Ni
Cuba.
Ni protegieron a sus ciudadanos españoles
cuando fueron,
que fueron despojados también, exacto, que fue un crimen lo que hicieron con los españoles.
Bien, España tiene una ley, como la tienen todos los países del mundo, que se llama Ley de Receptación. Bueno, no nos va a dar tiempo a hablar de esto, así que vamos a dejarlo para el próximo programa.
De Yo la creo ley. Que tenemos la bandeja llena de cosas, sí, que podemos informar, porque más que nosotros discutir las leyes y las cosas, yo creo que es importante informar y que se den cuenta en Cuba de la mentira con que maneja la noticia el régimen.
Así que ahora, pues, antes de despedirnos de nuestros oyentes, queremos saludar al grupo de oyentes que tenemos en Baracoa, especialmente a Francisco Luis Manzané, que sabemos que nos escuchan y que le prestan, o sea, que nuestros programas son escuchados regularmente y las referencias que hacemos, los análisis que hacemos, son de sumo interés para ellos. Así que muchas gracias por la atención, muchas gracias por la sintonía. Y ahora, pues, ya a todos nuestros oyentes, gracias. Y finalmente,
bueno, nos despedimos como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.